Bienvenidos a otro episodio del podcast de Hola Mundo Tech, donde aprenderemos desde dentro cómo es trabajar en las mejores compañías y startups tecnológicas. Habrás oído hablar de la Silver Economy o economía plateada, es decir, ese segmento que no para de crecer en número. Hablamos de nuestros padres y para algunos también de abuelos y abuelas. Algunos datos que os comparto de la Silver Economy. En primer lugar, el 40% del consumo mundial lo realizan hoy ya los mayores de 65 años. Estos son 7.000 millones de dólares. Ya representan el 25% del PIB europeo. Y para 2025 supondrán ya más de uno de cada tres empleos. Y además es un mercado muy jugoso por varios motivos. Tienen más dinero ahorrado, tienen más tiempo, gozan de buena salud y están más digitalizados de lo que creemos. De hecho, el 78% utiliza la tecnología en su día a día. Fernando de Lepiane es uno de los fundadores de Vermut, una red social para mayores que ha levantado su segunda ronda de inversión y están trabajando la tercera para expandirse por España, uno de los países más envejecidos del mundo. Fernando y Enric, el otro fundador, se conocieron trabajando en diseñar la UX en Glovo, donde crecieron con la compañía hasta los 6.000 empleados. Luego llegó el confinamiento y empezaron a pichearse ideas de negocio cada uno desde su casa para buscar empezar a aprender por su cuenta. Hablamos de los principales problemas y necesidades del colectivo senior, de canales de captación y ticket medios de este poderoso segmento. Aprendizajes levantando rondas de inversión, modelos de negocio de marketplaces de comunidad como Twitch o YouTube, de experiencia de usuario y de la importancia de escuchar constantemente a tu cliente. Y como dice Fernando, menos Web3 y más Silver Economy. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alberto, ¿todo bien?
Todo bien. Oye, muchas gracias por sacar un huequito para Hola Mundo Tech. Me comentabas que estabais ahora en mitad de muchos temas, ¿no? Así que mil gracias.
No, por favor.
Y bueno, pues si quieres, oye, preséntate, dinos un poco quién eres, de dónde vienes, a dónde vas.
Y que, muy bien.
De Vermut.
Perfecto. Primero, gracias por pensar en Vermut para el podcast. Un poco lo que... Somos dos fundadores, Enrique y yo, y desde el inicio siempre decimos que hablamos con todo el mundo, y es real. Intentamos que el que quiera escuchar de Vermut escuche. Y cuando empezamos a tener un poquito más de ruido a nivel ecosistema y que nos llamen, era como, ¡guau! Wow, nos llamaron de tal sitio, de un coworking, quiere que veamos nuestra experiencia. Y decíamos, ¿qué experiencia, no? Porque supongo que como emprendedor nunca sentís que has logrado nada, o por lo menos nosotros por ahora sentimos que nos falta mucho. Pero bueno, gracias porque es parte de ese reconocimiento, digamos. Como se notará, yo soy argentino, somos dos fundadores, Enrique y yo. Yo soy argentino, nacido en el sur, en Santa Cruz, que es Patagonia, es como en el medio de la nada. Pero viví por muchos sitios por el trabajo de mi padre, hasta que un poco... llegó la hora de yo tomar decisiones, y cuando fue, que ya tenía, no sé, estuve un año en Londres y después volví, que fue la última vez que lo acompañé a mi padre en su carrera, y a los 18 me puse a estudiar y desde ahí no me fui de Buenos Aires. Volví a Buenos Aires y nunca más me fui. Y pasaron, no sé, unos 11 años donde hice mi carrera en ciencias económicas, después me metí a trabajar a los 20 en Unilever, después... pasé como una vida medio corporativa. Uh-huh. La compañía me paga mi MBA y cuando lo termino ahí ya me doy cuenta de que el career path que veía no tenía nada que ver con lo que a mí me motivaba, con lo que a mí me movía. Y ahí por suerte tomé la decisión de dejé todo y me vine para Barcelona. Y ahí es donde a los 3 meses... me llaman de Glovo, que todavía no había mucho en Glovo en ese momento. Estamos hablando de que esto era fin de 2017 y Globo tenía, no sé, 150 empleados, 180, porque había, no sé, algunos por ahí en Latam, ya estaban abriendo Latam. Y bueno, me pareció sumamente interesante todo lo que era Gig Economy, era súper relacionado a lo que venía buscando de estar en algo que sintiera que mis esfuerzos tenían un impacto, y ahí es donde entro en Globo, y ahí lo conozco a Enric, que cuando yo entro en Globo me contratan para llevar un equipo de UX a nivel global, y estábamos Enric, su intern y yo, y ahí es donde se genera esta amistad y como un matrimonio profesional que tenemos, porque ya desde esa época nunca más nos separamos a nivel profesional, digamos. Montamos un equipo que era muy top adentro de Globo, hicimos y deshicimos el equipo después a nivel global, tenía unas 50 personas, digamos, no sé, porque íbamos expandiendo y era muy estilo... digamos, meritocrático, el que iba montando cosas que funcionaban, si pedía más recursos y budget, se le daba. Que fue una de las grandes quiebres en mi cabeza. Apenas entré, pregunté cuál era mi presupuesto para el equipo y para crear cosas, y me dijeron, no, venís, proponés, y si hace sentido, lo aprobamos y va para adelante. Yo decía, pero ilimitado, digamos, eso es muy distinto a lo que es el mundo corporativo. Te dicen, no sé, tenés 3 millones de euros para gastar. Si gastas menos, eres un idiota, y si gastas más, eres un idiota. Pero la tienes que clavar en el medio, y se nota mucho. Hay veces que se están gastando el presupuesto en cosas que no hacen sentido, pero hay que gastarlo. Si no, parece que no tuviste ideas para hacer cosas. Acá era al revés. Las ideas eran lo que driveaban el budget. Y bueno, un poco para redondearte mi intro, creo que lo que me caracteriza es que me gusta el hecho de que el esfuerzo en lo que haces en el día a día tenga un impacto, y creo que eso es lo que a mucha gente le pasa con el mundo de las startups, que haces algo un día y a los 3 días puedes ver métricas y resultados, y si no tienes idea, si realmente no te está yendo bien, tampoco hay forma de barrerlo abajo del tapete, digamos. Eso se va a ver, y no hay mucho para tener métricas bullshit, o sea, no vas a poder lograrlo como una compañía grande en la cual puedes estar una carrera entera trabajando a un nivel medio a 60% de tu capacidad, y te van a pagar tus maestrías, vas a viajar, vas a hacer de todo, y tal vez nunca llegaste a crear cosas que eras capaz de crear. Uh-huh. Por eso creo que en mi perfil está mucho el sentir ese sentido de urgencia, en el cual si fallas, estás fuera, y si haces las cosas bien, sigues para adelante, y parte de la vida es el fracaso, así que no pasa nada.
Uh-huh. Y entiendo que en ese matrimonio profesional, como llamabas, Enrique y tú decidís, ¿no? Oye, vamos a montar algo por nuestra cuenta, y por comentar un poco, ¿no? ¿Qué es Vermut y cómo nace esta idea? Sí.
Bueno, como te comentaba, con Enrique nos conocemos desde Globo, entonces cuando él se tomó un sabático antes de que pegue el COVID, y cuando que se va a Latinoamérica, y cuando en marzo empezamos a estar todos confinados, él estaba confinado en Sao Paulo, yo estaba aquí, que vivía solo, y dijimos, empecemos a hablar, ¿no? Estábamos con mucho tiempo y cada uno había hecho sus cosas. Enrique es una persona muy particular, que en sus meses sabáticos había estado ya, no sé, 4 meses, y se había leído 5 libros de management, de UX, UI, que no es muy normal. Y yo, en el medio del confinamiento, había comenzado a escribir, empezaba a escribir planes de negocios y escribir en general. Y dijo, bueno, nos metemos en una call que termina cuando nos aburrimos y nos contamos lo que estamos haciendo. Ya para entender el contexto, Globo en ese momento tenía ya más de 6.000 empleados, ya era súper unicornio, estaba en 26 países, ya era otra historia. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que estábamos en un buen momento para emprender algo propio. Y entramos, en las primeras, no sé, 3-4 calls no lo hablábamos directamente, pero después dijimos, empezamos a pichearnos ideas para emprender. Y si coincidíamos, podríamos hacerlo juntos. Hasta que, bueno, teníamos buenas ideas, pero en un momento nos dimos cuenta de que estábamos yendo mucho a lo que podía llegar, que creo que esto es algo que debe pasar a la mayoría de los emprendedores. Busca como que automáticamente ver que sea una idea completamente brillante, que la disrupción de un mercado totalmente y que genere muchísimo dinero. Hasta que nos dimos cuenta, dijimos, si nosotros no ponemos en la balanza que el proyecto tenga un impacto real en algo que sea social, no nos va a mover, porque la razón por la que trabajamos 14 horas por día en Glovo era porque nosotros nos enfocábamos al repartidor. Entonces, para nosotros el repartidor era el eslabón más débil dentro de la cadena de usuarios de Glovo, y para nosotros estar siendo pioneros y ver cómo Deliveroo nos copiaba la mochila que habíamos hecho nosotros, era como ¡guau! Y sabemos que esa mochila era mucho más fácil de llevar 10 horas por día que el otro cubo que era terrible, que te lastimaba la espalda, cosas por el estilo, o la forma en la que pagábamos, el tipo de aplicación que teníamos, los beneficios, de todo. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que pensar en proyectos que tengan impacto social positivo, pero que sean profitables, porque no creemos en realmente hacer algo que no sea sostenible por sí solo. Y que,
como Glovo, ¿no? Durante mucho tiempo.
Exacto. Bueno, sí, esa es una de las cosas que en todas nuestras proyecciones no buscábamos un exit. Ninguna de nuestras proyecciones eran diciendo, bueno, vale, creamos algo de un montón de usuarios y que venga alguien y nos compre. Eso fue algo que nos preguntaron desde el inicio. Dijeron, ¿estamos construyendo algo para que perdure o para hacer un exit? Y nosotros tenemos la mentalidad de crear algo para que perdure. Y ahí, cuando empezamos a conversar de distintas temáticas sociales, para mí la parte de lo que es Silver Economy o HTEC, como se llama un poco ahora, me toca de cerca desde muy joven. Yo soy el más chico de la familia, mis abuelos eran unos cracks, y la cultura argentina es muy italiana, los mayores son como dioses, y más tus abuelos, se los respeta. Y siempre me chocó porque mis abuelos eran respetables, digamos. Yo tuve uno del lado de madre y uno del lado de padre, porque los otros ya habían fallecido cuando nací. Y era un poco, siempre me cuestionaba todo de pequeño y decía, esto no tiene sentido, porque hay abuelos, que perdón por la palabra, pero hay gente que no es respetable, digamos. Que crecer en edad no te hace respetable, te hace respetable la persona que eres. Entonces ya desde ese momento para mí como que la edad pasaba a ser un número, que es un poco el mantra que llevamos en Bermud. Y también me daba muchísima bronca la discriminación positiva, como que alguien trate con mucha como paternalismo a mi abuelo, que en realidad mi abuelo era más pícaro que todos, solo que era mayor, pero de buenito nada. O sea, el hombre tenía una experiencia terrible y había tenido unas vivencias que daba vuelta a cualquiera. Pero claro, por ser mayor, entraba al banco y era, hola, señor, bueno, venga, siéntese, quiero un vaso de agua. Quería un vaso de vino, o sea, quería un vaso de agua. Entonces, eso a mí me chocaba mucho, y lo que me termina de hacer el boom en la cabeza es que mis padres se jubilen ya hace unos 6 años, y que no haya cambiado nada. O sea, el gran paradigma es la gente se sigue jubilando en promedio en el mundo unos 60 años, la dependencia física y mental empieza a los 80, y las propuestas que se le dan a esas personas, que hoy en día tienen un smartphone en la mano, están en Facebook, usan el banco, en la app, en el móvil y demás, se les sigue ofreciendo lo mismo que se le ofrecía a mi abuelo en el 2001. Y eso no lo podía entender, se lo comunico a Enric, empieza a investigar. Enric es muy data-driven, como eso venimos los dos de la Escuela del Globo, que es todo numérico. Y empezamos a encontrar muchísima información de, que siempre lo comento como que esta industria es como una hamburguesa que no engorda, porque el potencial de revenue que hay a nivel TAM es gigantesco, pero además estás haciendo, si lo haces bien, estás haciendo un gran bien a un colectivo que está muy abandonado. Entonces, estás invirtiendo en algo que realmente va a tener un efecto positivo en la sociedad, pero probablemente sea muy rentable a futuro. Entonces ahí empezamos a, de nuevo aplicando cosas que aprendimos en Globo, empezamos a preguntarle al usuario qué es lo que quería, que es un gran error de lo que es la antigua Silver Economy, donde se crean productos y servicios para seniors cuando nadie pasó esa etapa. Es bastante tonto, ¿no? Como tratar de hacer un producto para un segmento que con el cual no puedes empatizar más de lo que te puedas imaginar. Y empezamos a hacer muchas encuestas en medio, o sea, acá ya estamos hablando de abril, y en la encuesta al final poníamos que si alguien quería hablar con nosotros, que llamábamos. Claramente la gente estaba en medio de COVID, encima grupo de riesgo, nos daban respuesta y nos decían sí, por favor, hablemos. Y teníamos unas conversaciones increíbles. Obviamente te tirabas una hora y media hablando con potenciales usuarios. Y nos dimos cuenta de que muchas de nuestras ideas estaban equivocadas. Lo primero es lo romántico, ¿no? Que creo que esto es algo que a la mayoría de los founders de startups les debe pasar. Lo que tu idea es, después en lo que se va a transformar, probablemente esté bastante alejado. Nosotros al principio pensábamos en la parte romántica de conectar gente joven con gente senior. Que suena increíble, sabiduría del senior para el joven le da la vitalidad y la innovación de las cosas nuevas. Fantástico, pero no es lo que el senior quiere. O sea, lo que nos arrojó, que un poco la encuesta iba para ese lado, nos arrojó el insight principal con el cual hemos fundado todo, es el hecho de que las conexiones sociales a las cuales tiene oportunidad un senior de enfrentarse son muy pocas. Y al igual que es difícil hacer amigos cuando no estás activo estudiando en una carrera o profesionalmente o en un club haciendo un deporte o lo que fuera, imagínate siendo lo mismo, solamente que eres un senior y donde se te acabó un poco y te sacaron probablemente tu traje de Superman de tu trabajo, también te lo han sacado, entonces estás un poco sin armas. Y hacer amistades es difícil.
Y aquí una pregunta por definir senior. Sí. Estamos hablando de qué colectivo, porque hay como mucho debate con eso, ¿no? Yo he visto muchas veces 65, 55, 60.
Bueno, un poco nosotros lo basamos, que es un buen punto este, porque la Organización Mundial de la Salud ahora lo ha dividido, porque no es lo mismo una persona de 55 que una de 75 que una de 85 y ni hablar 95. O sea, hay distintas etapas que lo mayoritariamente hoy están segmentadas por la dependencia, por un lado, y por la savviness digital, ¿no? La penetración digital que tenga esa persona. Obviamente que tenés outliers, tenemos personas de 84 años que usan Vermouth y que lo saben usar perfectamente y que crean su propio contenido y demás. Al igual que tenés una persona de 60 años, que son personas que se han negado por cualquier circunstancia de la vida en la cual dijeron, no, a mí no me interesa, no me líes, que me lo haga alguien esto y no se han subido al barco de la digitalización, digamos. Pero nosotros lo dividimos de 55 por arriba y después no nos importa. Después es un poco la aplicación va a filtrar. Como te digo, si alguien de 60 años no sabe usar un smartphone, va a ser complicado que se pueda subir a la comunidad de Vermouth. Cuando hablamos de usar un smartphone, son las cosas básicas. O sea, hasta los 75 años, la penetración de las aplicaciones para banca, banking apps, es de un 60%. En España, ¿no? Según datos del INE. Entonces, que una persona pueda usar, y esas aplicaciones no están hechas para un senior, al igual que todas las aplicaciones, están hechas para nativos digitales. Nuestra aplicación está completamente desarrollada con y para el senior. Nosotros no desarrollamos ninguna feature sin que pase por un user test en el cual les hacemos un shadowing para que se sientan realmente cómodos y que expresen lo que ven en la aplicación. Y por eso es que creo que hemos tenido el engagement que tenemos con los usuarios que la usan.
Y, o sea, muchas gracias por todo este contexto, porque yo creo que da mucha perspectiva, ¿no? sobre este sector, que ya luego lo comentaremos más, pero por definir qué es Vermouth, ¿qué es Vermouth?
Vermouth es una plataforma social para seniors y somos un enabler de conexiones sociales. Lo que hemos hecho desde un principio es crear un community-based marketplace que hoy ha evolucionado a una red social vertical, en la cual esta primera vertical de marketplace es el que hace el enabling para que las personas se conozcan, son actividades que les permiten vincularse y que se generan reales conexiones sociales, pero luego lo que termina pasando es que la siguen desarrollando en la plataforma, en las cuales tienen su perfil y empiezan a generar un reconocimiento en esa comunidad a través de la creación de contenido, a través de sus mismas acciones en la plataforma. Y este es un inicio. Es un poco lo que a nosotros nos interesa es, imagínate lo que pasa en Facebook hoy en día, que si abres Facebook, que mucha gente ya ni lo abre, pero los seniors sí, puedes desde crear un evento, encontrar un viejo amigo, chatear con alguien, comprarte una moto, podés hacer de todo, alquilar un piso o ahora han lanzado dating, hay de todo. Uh-huh. Un poco nosotros lo que queremos hacer es basar todo en la comunidad, pero que las verticales estén muy bien montadas para seniors y con mucha simpleza en la UX UI.
Porque has tocado un tema interesante, ¿no? El tema de Facebook, de quizás nuestra generación no entramos tanto, ¿no? Pero efectivamente, no tengo los datos de a partir de qué edad hay mucha más penetración en Facebook, pero que os hace diferentes, ¿no? De precisamente de un Facebook donde, oye, al final, y corrígeme aquí si me equivoco, es un poco Facebook meets Fiber, ¿no? En el sentido de, oye, hay planes, ¿no? También, y tienes esa comunidad. ¿Qué le impide realmente o qué solucionáis vosotros, ¿no? ¿Qué valora sí. más en vosotros que no encuentren en un Facebook, Fiverr, etcétera?
Sí, es una buena pregunta y una que nos hacen varios. Creo que principalmente hoy es la accesibilidad a la tecnología. Creo que en la manera en que hemos desarrollado el producto, que nos ha llevado mucho aprendizaje y seguimos aprendiendo, hace que el senior se sienta muchísimo más cómodo, porque hoy en día sí, hemos hecho shadowing de cómo utilizan las plataformas como Facebook y realmente están completamente perdidos, desde que pueden estar en un Reels, pueden estar en un posteo y están scrolleando y no entienden cómo han llegado al wall de la vanguardia y en realidad lo que querían era compartirle a su amiga un artículo. Les ha sucedido cualquier cosa en el medio de una intención. Nosotros tenemos una plataforma desarrollada para seniors, pero luego no se queda solo en eso. Creo que hay algo que está muy subestimado, que justamente lo tengo escrito acá atrás en la pizarra, que es una comparativa que últimamente estoy haciendo mucho, que es con el colectivo de Twitch. Porque lo que está subestimado es el tamaño que tiene el colectivo senior. O sea, hoy en día es prácticamente un cuarto de la población. O sea, creo que dentro de 5 años va a ser un cuarto de la población. Personas de más de 55 años.
Y, ¿mundial o en España?
No, en España yo creo que ya es un cuarto. Yo hablo a nivel mundial. Es impresionante. Creo que la métrica es para 2030 va a haber más personas de más de 55 que menores de 25. Uh-huh. Y un poco lo que se ve en Twitch es que con la pregunta que me haces es ¿cuál es la diferencia y cómo pudo haber aparecido Twitch cuando existía YouTube, ¿no? Los primeros inversores de Twitch les debe haber hecho bastante ruido de decir ¿por qué le van a ganar un monstruo como a YouTube? Y la realidad es que cuando hay un colectivo que tiene unas necesidades específicas que están desatendidas y además de que ese colectivo le interesa muchísimo interaccionarse con personas de sus mismos intereses, se genera una oportunidad. Y esa oportunidad es la que estamos viendo que sucede en Bermud. Un senior, en el momento donde ve que, en este caso, lo que los une es ser seniors, que yo los llamo seniors pioneros, porque en el momento donde se están abriendo a tomar el riesgo de entrar a una plataforma social, a hacer amigos nuevos y demás, son completamente pioneros. Ese senior es porque tiene unas ganas de estar en una comunidad donde se sienta reconocido, donde se sienta cómodo y donde la plataforma en sí le dé lo que necesita, no más ni menos lo que necesita, porque justamente hay varios análisis de cómo Twitch llegó a ser exitoso, pero una de las principales fue darles la oportunidad de poder streamear en HD, en High Resolution, que YouTube no tenía la funcionalidad, y después darles la funcionalidad de poder empezar a monetizar. Porque claro, si no dependías muchísimo del modelo que tenía YouTube. Y con esas dos cosas hizo ¡pum! Y estalló Twitch. Y hoy en día, obviamente, han salido muchísimas más funcionalidades y es increíble. Y los streamers ya los tenés ahí, pero en su momento, si pensabas en gamers hace 10 años cuando empieza Twitch, eran los frikis que estaban por ahí y que no hacían nada de su vida. Hoy en día levantan pasta jugando el juego que más les gusta. Y es increíble, me parece bastante inspirador y es un poco lo mismo que nosotros enfocamos al senior. Hoy en día hay gente que te aprovecha y dice, ay, qué buenos que son con Enrique, están haciendo algo muy bueno para los abuelitos. Yo digo, no, es que se confunden. No sabes la cantidad de seniors que tenemos que tienen unas ganas de estar activos, ganar pasta, que a futuro van a ser influencers de la plataforma y van a ganar pasta dentro de la plataforma, porque los seniors de hoy en día no son el senior de hace 30 años. Han cambiado. Lo que pasa es que en nuestra cabeza estamos biased de pensar que un senior es el que está con bastón dándole de comer a las palomas y que no entiende nada. Y no, hay un montón de verticales en el mundo senior que hoy no están exploradas porque nada está montado para ellos y eso aprecian dentro de la plataforma de Bermud.
Uh-huh. Y te quería preguntar, ¿cómo funciona la plataforma? Porque ahora que has dicho lo de influencers y tal, ahí me has descolocado. Yo tenía la idea de, oye, esto es una red social donde tienes planes, ¿no? Y quedas con gente offline y luego puedes mantener el contacto online.
Claro, un poco cuando digo influencers es porque ya tengo en la cabeza, en la visión de cómo evolucionar el producto, darle la oportunidad a los seniors de que marcas puedan utilizarlos. Hoy en día ya tenemos microinfluencers dentro de la plataforma, porque hoy en día tienes tu perfil, puedes postear, puedes crear no contenido de vídeo o imágenes, sino que puedes crear tus propias actividades, que las llamamos quedadas, en las cuales si una persona, por ejemplo, que hoy en día ya sucede, hay una señora que es como, sería una foodie, que se lleva a la gente a comer las mejores croquetas de Barcelona, la mejor pizza de Barcelona, las mejores bravas de Barcelona. A esa señora la sigue la gente porque es una foodie, conoce de sitios para comer bien. Si a esa señora le empezaran a pagar, no tendría nada de malo y sería bastante, bastante razonable en realidad, porque si ella monta una actividad, 10 se la apuntan. Y recién hemos comenzado, digamos. Entonces, un poco mi visión es que pasemos un modelo de suscripción, por eso me relaciono tanto con Twitch, en el cual tengas creadores normales, creadores más profesionales, que da igual la edad que tenga, porque puede ser senior o no, tengas subscribers, tengas free riders, que sean como personas que entran a la plataforma y gozan de la parte, digamos, freemium de la plataforma. Y luego, obviamente, que las personas que no estén pagando, de alguna manera monetizarlas con ads, que es lo mismo que hacen muchas plataformas como Twitch, como YouTube y demás. O sea, el modelo es básicamente el mismo, solamente que el efecto y el fin es que el senior esté completamente empoderado y que se la pase bomba en esa etapa nueva que tiene en su vida.
Y ahí vuestro modelo de negocio, a día de hoy, ¿no? Me dices que hay una, estáis pensando en una suscripción y monetizarlo así, pero a día de hoy, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacéis dinero?
Vale. Al día de hoy, de todo esto que he dicho, tenemos la suscripción, tenemos creadores, digamos, orgánicos, que serían los seniors, y después creadores profesionales, que hay algunos seniors y otros profesionales, que puede ser un historiador, puede ser alguien que hace marcha nórdica, o sea, distintas cosas, o un profesor de pintura. Y hoy en día está la opción de pagar por actividad, en la cual sería el revenue stream de fee per transaction, digamos que si alguien paga 10 euros, nosotros nos quedamos, no sé, 2 euros. Y luego está el modelo de suscripción, en el cual depende la suscripción que pagas mensualmente, tienes una cantidad de créditos en distintas categorías. Y tienes ilimitadas la cantidad de quedadas a las que puedes ir. O sea, el contenido creado por usuarios puede ser ilimitado. Si no pagas una suscripción, solo puedes ir a 5. Entonces eso lleva, bueno, y además que hemos gamificado un poco, en tu perfil tienes como un badge distinto, lo hemos llevado un poco a que la persona ya empiece a disfrutar de ese reconocimiento dentro de la plataforma por sus acciones, obviamente porque es subscriber, y por el tiempo que lleva en la plataforma.
Vale, entendido. Y una cosa que me llama la atención es, lo has tocado un poco al principio cuando dabas el contexto, el, oye, ¿cómo sois capaces de entender a vuestro cliente habiendo un gap tan grande, ¿no? O sea, vosotros sí tendréis 20 y tantos, ¿no? Y al final vuestro cliente tiene 40 años más que vosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo lo entendéis? ¿No es un reto?
Ahí creo que de fondo los que están escuchando van a escuchar un ting-tong, que básicamente es que nuestras oficinas están en el centro de Barcelona y la hemos elegido a propósito. Dedicamos parte del presupuesto al crear unas oficinas que estuvieran bien ubicadas para tener al usuario cerca. En nuestra oficina se la pasan seniors. Creo que ese es un primer paso, que el usuario esté cerca. Y el segundo es realmente escucharlo, que es algo que nosotros, por ejemplo, todos en el equipo están obligados a hacer una actividad por mes. O sea, que realmente vayan a una actividad de vermut y que pasen tiempo con seniors. Tenemos seniors en el equipo, que obviamente son como si fuesen part-timers, que vienen cuando quieren, obviamente, y ayudan en lo que les apasiona o les divierte, pero se los escucha. No es que van a... Es decir, vale, las verdades las tenemos nosotros y nadie más. Hemos tenido que dar de baja features que en del lado de producto estoy a cargo yo, y que mi gut feeling decía esto va, pero si vienen ciertos users que yo valoro mucho su opinión porque los tengo muy bien segmentados y me dicen, no, es que esto no lo entiendo o no va a ser fit con el resto de la comunidad, y bueno, hay que ir al laboratorio de nuevo y revisarlo. Creo que una vez nos preguntaron cómo podíamos morir como compañía, y obviamente como toda startup podemos morir por no tener fundraising, pero la otra forma va a ser olvidándonos que de la única manera que podemos montar un producto para seniors es hablando con seniors. Si no estamos cerca del usuario, estamos perdidos. Creo que hay un plus, que es que Enrique y yo tenemos un feeling con la gente mayor que es increíble. O sea, entran personas mayores y es como un show y nos la pasamos súper. Y ellos sienten eso, sienten esa cercanía. Como te dije al principio, nosotros no los respetamos. Los tratamos de tú a tú, y al segundo cuando ven eso dicen, wow, no puedo creer, esto es realmente... Otra historia de lo que vivo cuando voy a cosas gubernamentales, como decir un centro cívico, esas cosas que hace el ayuntamiento, que están muy bien, pero todavía tienen esa visión antigua en la cual tratan con un poco de condescendencia y demás. Acá entran, es como, vale, ¿dónde te sirves agua? Siéntate, cógete la silla, vamos a charlar, y como que todo bien.
¿Los consideras un colectivo digitalizado realmente? A mí es que me cuesta creer, o sea, a veces pienso en mi madre, ¿no? Mi madre y mi padre ya son seniors, ¿no? Sí. Es verdad que sí que utilizan el móvil, ¿no? Pero bueno, tampoco les considero súper... O sea, si van a hacer una compra grande, ¿no? Es como que se van al ordenador, ¿no? Todavía hay cierta reticencia con temas también de datos y tal.
Sí. Eso es con algo que peleamos desde el día uno. O sea, hay que ser conscientes que este segmento no es nativo, pero sí está digitalizado y sí puede aprender. El tema es que hay que hacer que la tecnología sea accesible. Está un concepto de accesibilidad de la tecnología en la cual, si no... Hoy en día, los benchmarks de una aplicación no se aplican a la nuestra. Si la miras o la mira un UX UI, un product manager, y la analiza, dice, pero acá, ¿qué les pasa? Estos están borrachos. Y no, es que nos hemos dado cuenta que a veces tener un screen más hace que el senior convierta más. O un clic más hace que el senior convierta más, pero le puedes poner más tamaño a una imagen que les grafica muchísimo más lo que están haciendo y demás. ni hablar con lo que es online payments. Bueno, muchísimos hijos, mis padres tienen una cuenta específica para online payments, que es una estupidez, grande como una casa. Pero a ellos les da muchísima seguridad, porque si no, no confían. Y ni hablar que si van a reservar un vuelo que sale más de 300 euros al ordenador, porque en el móvil algo puede suceder, en su cabeza algo puede suceder. Entonces sí que no podemos decir que el senior es nativo digital. El tema es que son pequeños pasos en los cuales una persona que hoy me está pagando una subscripción mensual con su tarjeta, la tiene domiciliada. Si yo ahora, que es un poco el futuro, montamos el marketplace de productos y servicios, va a decir, ah, vale, sí, como una vez que confío y Vermouth me ha aparecido en el resumen del banco y no ha sacado más de lo que debería sacar, ahora sí puedo saltar. Eso es lo que le da tanto potencial al proyecto, porque el senior, una vez que confía, es completamente trustworthy. Hemos tenido una experiencia, que esto es una anécdota, una señora que le habían bloqueado algo del home banking, no me acuerdo si era las tarjetas o qué, pero no podía hacer nada, y nos trajo el ordenador con su banco abierto toda su vida, digamos, se nos desnudó financieramente en la oficina, y quería que le ayudemos. Porque decía, estos chicos a mí me han ayudado, hago planes con ellos y tal, y son de fiar, y ella no tenía hijos ni nietos ni nada, y dijo, bueno, estos chicos me van a ayudar. Pero también la podríamos haber timado y robarle todo su dinero. Claro. Pero ella, como había confiado en otro ángulo, dijo, chicos, ustedes hagan, pero yo necesito poder tener una tarjeta para sacar dinero y tal.
Claro, eso tiene que ser un reto, ¿no? Que... pensando también en algunas actividades online que realizan, por ejemplo, estoy pensando en mis padres otra vez, pero uh-huh. Papá y mamá, un saludo. que, por ejemplo, a la hora de reservar un viaje, ¿no? El tema de que el teléfono sigue siendo un apoyo bastante grande, ¿no? Para vosotros también ha sido...
Súper. Tenemos a Carmen, que es una mega crack. La primera persona que empezó a ser customer era Chimena, que hoy en día ya hace todo daily operations, y Carmen se ha quedado un poco liderando, que nos hizo dar cuenta de cómo subía la conversión y la confianza cuando un señor puede llamar y escuchar a alguien que lo trata bien, que entiende que su velocidad, digamos, que le va a explicar. Tenemos un montón de playbooks y macros de cómo llevar a una persona paso a paso a hacer lo que sea. Obviamente siempre con el mantra de empoderar. O sea, si una persona dice, no sé, quiero que me reserves la caminata del domingo, la primera respuesta es, no, espera, tú lo puedes hacer. A ver, intentemos, hagámoslo juntos. Tienes el móvil ahí, ponme en altavoz, abre la aplicación, que lo vamos a hacer juntos, que vas a poder. Porque en el momento donde la persona lo termina haciendo, al principio te dice, no, que no me cuentes historias, resérvame para el domingo. Pero le decís, no te voy a reservar hasta que intentes al menos una vez. Si no puedes, yo te lo reservo. Pero una vez vas a intentar. Intentan, pueden, y se quedan como si hubiesen ganado la Copa del Mundo. Porque ahí saben que ya son libres, digamos. Lo van a poder hacer otra vez. Y obviamente para nosotros es mucho menos costoso, porque si no tendríamos que tener...
Más escalable, claro. Sí. Eso iba a decir, estar colgado al teléfono, ¿cómo escaláis eso, no?
Exacto. Que hoy en día tenemos una persona full time y dos part time. Y bueno, obviamente a futuro sabemos que va a ser gran parte, pero el objetivo es que haya ciertos tipos de contactos, ¿no? Una cosa es que llamen para hacerse la suscripción, y otra cosa es que llamen porque no pueden reservar, o no pueden, cosas que son educación, que obviamente las tenemos que empezar a mejorar.
O sea, a día de hoy el ratio llamada versus app, entiendo que está más en llamada, ¿no?
No, me muero. No seríamos sostenibles, ¿no? Por suerte no. No, por suerte no. Hoy en día te diría que un 95% de las reservas, o sea, de un booking, se hacen a través de la app, y un 5% a través del teléfono. Lo que sí puede pasar es que todo lo que es rearrangement, tipo como managed booking, sí que lo hacen por teléfono, porque llaman y dicen... pero cosas que pueden ser ridículas de decir, ¿sabes quiénes van? son majos. Que, entonces, como el onboarding de un customer service tiene que ser muy top. No es que llamas para un refund y punto, ¿no? También es muy divertido, pero obviamente tenemos que ir mejorando el producto para que esas preguntas se las puedan sacar solos. Hoy en día, una de las cosas que hicimos para sacarnos eso es que entras a una actividad y tienes a todos los asistentes, puedes clicar en su foto, vas a su perfil, tienen una bio y dice, vale, o tienen sus actividades pasadas, entonces dices, ah, vale, esta persona siempre va a caminatas, qué cool. O por ahí ya la conoces y dices, ah, si va Alberto, entonces voy yo también. Uh-huh. Vale. Cosas por el estilo, pero...
Y a nivel de UX, que vosotros que no, que estáis tan metidos en este mundo, que creo que es una parte fundamental al final con la Silver Economy, ¿no? ¿Hay algo que os haya sorprendido, que no os esperabais, ¿no? Que a priori piensas, oye, pues hacer la letra más grande me va a mejorar la conversión seguro, ¿no? Pero algo más...
Una de las cosas que me sorprendió mucho es cuando todavía no teníamos app, teníamos una web en la cual teníamos que pedir contraseña y demás. Y el tema de las contraseñas, nos dimos cuenta que era un infierno del senior, ¿no? Ahí perdés conversiones heavy y también usuarios que no pueden volver a entrar a su cuenta y que el restaurar su contraseña es una odisea. Que lo es para todos, pero para el senior el doble. Lo que hice en su momento fue el link de restaurar la contraseña. Iba directamente un WhatsApp que me escribían a mí que era, quiero una nueva contraseña, ya prescrito. Entonces yo entraba al sistema y no daba igual. Yo podía estar con amigos tomando vino, o sea, a la 1 de la mañana, y yo me ponía y le refrescaba la contraseña y le ponía Montserrat Bermud. A todos les ponía lo mismo. Y le escribía muy cercano y se quedaban. Era como, ¡guau! No puedo creer que me han... Porque pensaba que iba a ser un lío y era muy fácil. Y después lo que hicimos para poder seguir teniendo eso en la aplicación es OTP, One Time Password. So, lo que sucede con eso es, lo primero es decir, uff, esto es algo muy nuevo, como que las plataformas más innovadoras usan OTP y tal. Entonces, mejor darle opciones para que se metan con Facebook, para que se metan con su Google, el Gmail. Pero la realidad es cuando quitamos todo y solamente dejamos OTP, fue como... relajación total para ellos. Saben que aunque se salgan, ellos obviamente ponen su móvil y se les hace un autofilling del OTP y chao. Es como algo que les relaja el cerebro de una manera que no, nos adoran por eso. Y después, otra de las cosas que te iba a decir era... Ah, sí. Una de mis ideas. Yo voy como pensando en posibles... features para los usuarios y hacemos siempre un MVP, ¿no? Y esto era los top bermuteros, que era la gente que había tenido más engagement la semana pasada y que había cancelado menos. O sea, cancelar, pueden cancelar siempre, pero hay gente que cancela con menos de 24 horas y eso obviamente cualquier... es como el que te deja en el fútbol, el último te dice que no juega y se quedan con uno menos y no se puede jugar. Esto es lo mismo. Entonces... era para desalentar, mi idea era vamos a mostrarlos, pero en vez de ir por un estímulo negativo, vamos por uno positivo, mostramos a los cracks en vez de mostrar a los, estos son los que más cancelan o algo por el estilo. Entonces cuando mostramos a los top, obviamente siempre analizamos todas las posibles outcomes. Uno era de que vengan y como bien decís, tus padres o los míos también son muy cuidadosos con su privacidad, sus datos y demás. Yo tenía dos outcomes que no tenía ni idea por dónde podían salir los tiros. Uno era que vengan y digan, sácame de ahí ya, no quiero que mi foto esté ahí en la homepage, en un carrusel con gente que es este circo. Y la otra es que vengan gente top, pero que cancelaba y diga, ¿por qué no estoy ahí? Si yo estoy de la plataforma desde sus inicios y hago tantas actividades y me dieron no sé qué y no sé cuántos. Y pasó la segunda, que afortunadamente vinieron personas a decir, ¿por qué está, no sé, María Luisa y yo no estoy? Si yo empecé antes que María Luisa. Y que eso lo que te demuestra es que cuando agarras un senior, que por más de que esté muy estricto con muchísimas cosas a nivel privacidad y temeroso, y por más de que no sea sabia a nivel tecnológico, tiene unas ganas de ser reconocido en una comunidad que le gana a absolutamente todo. Hoy en día tenemos el carrusel de los top barboteros, que es infinito, ves a todos rankeados, tenés el de creadores para poder hacer un reward de, hey, estas son las personas que se arriesgan y crean una actividad para ir a, no sé, a ver su película favorita al cine, pero se animó, digamos, y esa persona también se siente como rewarded. Y eso, esas son pequeñas sorpresas, ni hablar de la cantidad de gente que está creando. 7% de los activos son creadores el mes pasado, en febrero. Es una locura. O sea, en cualquier otra plataforma social, no sé, en TikTok debe ser 1 o 2%. Estamos hablando de una niña que hace bailecitos en TikTok. Estamos hablando de una persona que se crea una comida en su casa, donde invita a gente que por ahí desconocía hace un mes y los invita a comer en su casa. Es realmente cosas que a mí me llaman la atención.
El vuestro perfil de cliente, ¿no? Como hemos hablado que el senior va de 55, no se sabe, ¿no? Hasta arriba. ¿Cuál sería vuestro cliente estrella, digamos?
Ah, el cliente estrella, nosotros en este momento, el promedio que sacamos en, creo que fue fin de diciembre, era que tenía 62 años. Pero ese sería el power user, digamos, que sacamos el identikit, o sea, el user persona del heavy user. Pero en promedio la edad está en unos 68.
Ah, más elevada, ¿eh? Fíjate, yo pensaba que iba a estar más cerca de los 55, 60 por estar más digitalizados, quizás.
No, te llamaría la atención. O sea, obviamente que después, dentro de los creadores, por ahí hay más gente joven. O sea, no sé, tenemos a Luz en Madrid, que es usuaria, pero ahora se ha convertido en más una professional creator que hace actividades, necesita hacer como 5 actividades por semana y ella monetiza, o sea, gana dinero. Al igual que en Barcelona también, en Málaga también hay personas que lo hacen. Pero no necesariamente es la edad. Es que yo creo que en el momento donde una persona realmente se jubila o se está por jubilar, sus hijos, si tuvo hijos, están ya fuera de la casa y tienen mucho tiempo, la persona que se interesa en 6 meses puede estar digitalizada. Nos pasa con mucha gente que viene y dice, tengo este cacharro, que le llaman el smartphone, que no tengo ni idea, lo uso para WhatsApp y punto, y para el banco. Y después por ahí terminan siendo un heavy user que crea contenido solito y ellos mismos se sorprenden, digamos. Uh-huh. El tema es la motivación. Creo que falta muchísima motivación en el senior para que se pongan... Mira, este es un buen ejemplo. La penetración más fuerte de aplicaciones son las del banco. ¿Por qué? Porque para manejar su pasta claramente que se van a poner y van a aprender a usar esa aplicación, porque es algo muy importante para ellos.
Sí, sí, es el aprendizaje, la fuerza, ¿no?
Exacto, exacto, exacto.
¿Y cómo captas a un usuario de 68 años? O sea, ¿lo captas digitalmente, offline? ¿Qué canales usáis?
Bueno, al principio lo que hicimos fue, creo que desde un principio tuvimos mucha suerte de lanzarnos a digital. Creo que por ahora sigue el costo de adquisición de alguien digital, o sea, de un senior en digital, sigue bajo porque muy pocas marcas están bidiando por ese clic y esa conversión. Pero realmente sí están ahí y son, les puedo decir que son mucho menos exigentes que una persona nativa digital. Y te digo por qué. Mis primeros ads hacía todo, desde la creatividad, el diseño, la campaña y mis costos eran bajísimos, mucho más bajos de los que tenía en Globo, en el momento que hacía campañas en Globo. Y las razones son porque el senior, mientras está scrolleando, como te decía, en Facebook, no entiende lo que está sucediendo muchas veces. No entiende que es un sponsor o patrocinado, simplemente ve algo que le parece llamativo, ve a alguien. Obviamente usábamos fotos de senior pasándosela bien y decía, hey, la edad es solo un número, estás a 2 clics de tener un grupo de amigos. Y era como, ¿qué? ¿Cómo? Esto es lo que quiero. Pum, 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 pum. Y ni siquiera se dan cuenta que realmente estaba pago. No son tan exigentes como nosotros. Que necesitas un vídeo que en 2 segundos te enganche y que te muestre todo lo que necesitas, que sea relevante y que No, eso no, no te lo piden. Y luego a nivel offline nos aprovechamos un poco de lo que es en el contexto de los barrios, digamos, en España siempre hay un periódico local que por lo general es gratis y vive de anunciantes, que por lo general es la ferretería del barrio o el zapatero del barrio o cosas por el estilo. Y ahí aparecía Bermud, porque el lector es senior. Entonces empezamos a anunciar en varios de los barrios que targeteábamos en Barcelona y funcionó. Creo que también tiene su límite eso. Hoy en día sigue siendo un canal que convierte muchísimo más digital. Y a futuro lo que queremos es empujar todo lo que es Organic Growth, siendo una plataforma social. Hoy en día más o menos 25% de nuestro crecimiento es orgánico, que estamos hablando de boca a oreja, o referidos que tenemos un sistemita donde les damos 5 euros al que viene y al que refirió. Ese canal tiene que crecer muchísimo. Y a futuro luego viene todo lo que sería B2B2C, que sería, o sea, agarrar al aseguradoras, bancos que tengan sus miembros y que realmente ellos nos acerquen a una base de usuarios gigantesca y nosotros dándole un espacio distinto en la plataforma para que digas, ah, vale, si yo soy de tal banco, tengo este beneficio dentro de la plataforma de Bermud que me ayuda a sociabilizar y que me la paso súper bien.
Muy interesante. Que ahora que estáis con el tema rondas y demás, cuéntanos un poco el proceso, ¿no? De cuando empezasteis, cuando teníais ese primer producto, ¿qué es lo que llegasteis a conseguir, ¿no? Y cuando dijisteis, oye, pues vamos a levantar pasta porque necesitamos hacer crecer esto.
Sí, creo que, bueno, cuando comenzamos con nuestra pasta, o sea, obviamente sin salario, sin nada, creo que fueron los primeros 6 meses. Después tiramos 3 meses más con unas notas convertibles, que cuando digas notas convertibles suenan qué bastón, eran 17.000 euros que levantamos entre un amigo mío de la universidad que invierte, el fundador de Kida, que es una startup de acá de Barcelona, y los tíos de Enrique, que nos pusieron otros 2.000 euros, 17.000 euros. Y con eso tiramos 3 meses más, hasta llegar a la primera ronda un poco más interesante, que nos invirtieron Business Angels 150.000, que nada, para serte sincero, fuimos muy afortunados, yo creo. Nos dio un primer empujón Oscar Pierre, el fundador de Globo, nos presentó a sus primeros 10 inversores, los inversores ángeles de Globo. Uno, que es Javier Sánchez Marcó, que es un crack, nos acompañó y creyó en nosotros y ahí empieza el dominó. Cuando una persona cree en ti y te presenta a otro, entonces ese otro, porque él cree en esa persona, te da una call y ahí es petarla. En cada una de esas calls estábamos en mi casa con Enric y teníamos una cantidad de cábalas antes de esas calls, porque hace tiba la vida en esa call. Una persona que te dice que sí y te pone un ticket de 20, decís al siguiente, le decís que te quedas afuera y así. Es un juego que hay que aprender a jugarlo, para ser sincero, porque es difícil cuando lo que más te obsesiona es la startup en sí, o sea, el proyecto y el objetivo, es muy, por un lado, comunicas con muchísima pasión, pero también tienes mucho menos energía para el bullshit, digamos, y todo esto que está alrededor del mundo startup, que muchas veces está lleno de gente en eventos haciéndose el startupero, pero cambiando realmente el mundo hay muy pocos. Que son los que realmente quieren trabajar y que todo ese show es el medio para un fin. No es que le interesa salir en la foto en LinkedIn o en el eventito ir a dar una charla o los Forbes menos de 30 o todo eso no cambia el mundo. Esa es nuestra opinión con Enric. Por eso se nos complicaba mucho al principio y hoy en día con fundraising solo hasta las partes de etapas finales, que ahí las hacemos juntos, porque hay que tener muchas ganas para hacer fundraising.
Sí, es un trabajo en sí mismo, ¿no? Se podrías dedicar solo a hacer fundraising, ¿no?
Sí.
Y después de esta ronda de 100.000 que comentabas, o 150.000, sí, que por cierto, o sea, ¿ahí en qué estaban invirtiendo? Entiendo que en vosotros, ¿no? Oye, estos dos tíos saben lo que hacen, pero ¿qué teníais? ¿Teníais ya usuarios?
Bueno, sí. Habíamos, después de que abre la pandemia, lanzamos en agosto de 2020 un Wix, una plataforma non-code que lo que hacía era convertir bookings, digamos, era el marketplace y todo lo que era social lo habíamos basado en WhatsApp, en grupos que se ligaban esos grupos. Imagínate un montón de gente pensando que nosotros éramos dueños de esos grupos, que no era dueño nadie, que podía entrar el que quería. Y tuvimos llamativamente muy buena traction. O sea, primero que a nivel suscripciones a la newsletter se petaba, porque era algo que interesaba mucho, y creo que la pandemia, más que irnos en contra, obviamente en algunos momentos cuando había rebrotes y demás, era un golpe durísimo a métricas, pero la gente tenía muchísimas ganas de salir y aprovechar el tiempo perdido, y ni hablar cuando eras una persona mayor que decías, uff, la bala me pasó súper cerca, ahora me la voy a pasar súper bien, no puedo creer que estaba metido en casa por motus propio, porque mucha gente, la pandemia era la vida que vivía antes, solamente que podía salir más veces al mercado, que era lo mismo, así que creo que nos dio un empujón, y esos números son los que vieron estos Business Angels, y un poco la proyección que teníamos, creo que era muy tentadora y estaba como, tenía el endorsement de otros inversores, y eso creo que siempre ayuda. Los primeros que confían te traen a otros que confían porque se confía, es lo de siempre, ¿no?
Y entonces luego el siguiente paso fue una mucho más grande, ¿no? La del año pasado.
Sí, con ese dinero hicimos un on-code donde empezamos a implementar un poco todos los aprendizajes de lo que era un UX UI para seniors, y realmente la conversión subió muchísimo. Y cuando logramos eso, hicimos como una web app, metimos a nuestro tech lead, a la UX UI designer, que es una crack, y a principios de 2022 cerramos con Bitcraft, que es este fondo americano que nos lideró la ronda, después de haber hablado, te diría, con más de 100 VCs europeos, que les parecía increíble, que me decían, wow, hablemos en unos meses porque esto es increíble, pero tenemos un par de dudas. Y claro, sos un bici.
¿Qué dudas eran?
Y las dudas eran claramente las que me estás haciendo. ¿Qué tan digitalizado está el segmento? ¿Qué tan escalables son los canales de adquisición para que esto se convierta en algo que pueda ser profitable a futuro? Si una aplicación era el camino, porque no, ¿cómo un señor se va a bajar una aplicación? Cuando es todo lo contrario, la aplicación que sea screen-based y que esté en la home screen les cambia todo para mejor. Muchas dudas de ese estilo. Y bueno, el que primero confió fue Bitcraft, que un poco Bitcraft es un fondo que está especializado en todo lo que es gaming y esports, y lo que veía es como habíamos montado un modelo de ambassadors, donde la gente competía entre ellos mismos. Competían por tonteras en el momento, era como, vale, yo tengo una actividad que vienen 10 personas, y el otro decía, wow, en mi club de cine vienen 7, voy a hacer algo para que vengan 20, y que era muy sano, pero eso es gamification itself, ¿no? Un poco lo que buscábamos es expresarle a todos los fondos con los que hablábamos, esto se va a convertir en algo muy grande, porque uno de los grandes descubrimientos del 2021 es que la vanidad del senior es importantísima. Una vez que lo empoderas y le sacas el aislamiento social, el senior es vanidoso y quiere ser alguien dentro de la comunidad donde está. Eso es lo que le estamos dando con Bermud. Primero lo empoderamos y después le damos una plataforma para que sea quien quiera ser. Uh-huh. Eso lo entendió Bitcraft, yo supongo porque vienen del mundo del gaming, y el resto no lo había podido ver.
Uh-huh. O sea que os metió pasta, fíjate, un fondo dedicado a gaming, ¿no? No alguien que está metido en la Silver Economy, ¿no?
Exactamente, que es muy curioso.
Sí, sí,
y eso
sí,
que
sí.
Hablamos con fondos de impacto y vos decías, ¿cómo no puedes ver el impacto social? O sea, vienen personas acá que están deprimidas, literalmente, clínicamente diagnosticadas con depresión, y a los 3 meses tienen un grupo de amigos, están que no pueden más de la agenda que tienen ocupada. Decís, esa persona, las conexiones sociales le devolvieron la vida. Uh-huh. Y ellos no lo terminaban de ver. O nuestro GMV no era el que ellos esperaban. O el... Yo decía, si no estás mirando el GMV, es que no estás entendiendo el proyecto. O sea, si estás viendo cuánta rentabilidad tengo.
Uh-huh. O sea, el mundo VC de la Silver Economy entiendo que está muy, muy orientada a temas de salud, ¿no? Como bien dices, pero dependencia. Salud ya más clínica, ¿no?
Ajá, dependencia. Uh-huh. Dependencia y creo que muy fácil es ver todo lo que es producto service based como decir, vale, si tienes un wearable que te va a avisar cuando tu abuelita se cae al suelo, ah, perfecto, lo puedo entender. Hay mucha gente con abuelitas y se caen al suelo, vale, esto hace sentido. Pero todo con el bias de que son todos los seniors dependientes. Después cuando le caes a la abuelita, que por ahí tiene 80 años y es una crack, y le dices, ponte esto, abuelita, se lo tira por la cabeza y no lo usa nunca. Pero sí lo compraron, la app se descargó y hay alguien que está levantando pasta con un producto así. O sea, es normal.
Sí, muy bueno. Oye, ¿y cómo ves tú un poco el futuro de la tecnología entre los seniors, ¿no? Porque cada generación que avanza va a ser una generación cada vez más digitalizada, ¿no? Entonces nosotros, bueno, nos queda mucho, ¿no? Pero oye, sí. Alguien que tenga ahora 45 o 50, en nada, digamos, ya empieza a ser senior, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú ese futuro?
Sí, justo me lo puse a pensar. Yo tengo una prima, te digo, soy el más chico de la familia, que en poco va a cumplir 50. Y digo, no puedo creer, es una prima mía que va a cumplir 50, está muy cerca de entrar a mi plataforma. Entonces, un poco lo que tenemos como visión es una plataforma en la cual nosotros, sin tocar el tema de edad, porque es importantísimo para nuestro usuario que sigamos con nuestro statement de que la edad es solo un número, pero que nosotros empecemos a filtrar por grupo de edades dentro de la plataforma. Después, si lo quieres buscar e irte al aeróbic, que va una persona de, no sé, 55 años, 60 años, y tienes 80, pero porque estás muy bien, vale, hazlo. Pero yo a primeras no te lo voy a proponer, porque las chances de que estés al mismo ritmo físico van a ser distintas. Capaz te propongo una caminata mediterránea, mucho más chill, y que haga más fit con tu nivel de ejercicio. Entonces, un poco lo que vemos es que la plataforma va a ir evolucionando entre dos grandes segmentos, uno más joven, más cerca de los 55, y uno más cerca de los 80.
Pero no tanto la tecnología, sino la oferta
del servicio, ¿no? Creo que dentro de la tecnología lo que va a evolucionar es las partes de la aplicación que tú utilizas o no. Te pongo un ejemplo. Si abres Instagram en este momento, yo me considero una persona muy poco sabia a nivel redes sociales, nunca lo fui, pero sí claramente tengo Instagram y me miro a mi familia, a mis amigos que tengo todos repartidos por ahí. Pero si me dices el botón del medio ese que creo que te muestran los Reels, no tengo ni idea cómo usarlo. Se empieza a liar, me entra a mostrar videos de todo tipo y es una sección que no está hecha para mí, claramente. Seguramente en Instagram los product managers deben decir, vale, acá están los Fernandos de la vida que esta sección no la van a tocar en su vida, pero esta sección no la cambiemos porque una persona, yo tengo 34 años, sí hace engagement con esta sección y después alguien de 20 años de estar subiendo Reels a lo loco y se los comparte a sus amigos y se los mira. Entonces, un poco lo mismo quiero que pueda suceder en Bermud, en la cual tal vez tengamos una sección que es para personas más sabi y más joven que acaban de ingresar al segmento senior, pero conservemos las features que son para el segmento que nos conoce, porque la persona que entra ahora con 65 en 5 años va a seguir dentro de la plataforma.
Sí, entendido. Una curiosidad, perdona que vuelva un poco al modelo de negocio, sí. Pero por entender el tiempo que está el usuario en Bermud y digamos lo que, no solo el tiempo que invierte, sino el lo que invierte de dinero, ¿no? Más o menos, ¿qué average order value tenéis o de por cliente?
Por cliente hoy en día, o sea, el lifetime value average que tenemos es de 223, teniendo en cuenta 223 euros, teniendo en cuenta historic data, si tenemos en cuenta el take rate nuestro, creo que quedan 73 o 75. Y hoy en día el ticket medio más o menos está en en 10 euros si hablamos de las actividades que se consumen. Y eso es un poco lo que me critican los VC que no quieren invertir, que van por revenue. Porque, claro, por ejemplo, si yo quiero subir eso, lo que sería traveling sería la primera categoría que tendríamos que empujar. Pero lo que nos hemos dado cuenta, y la razón por la cual está más o menos en 10 euros el ticket medio, es que las actividades que llevan a que las personas se puedan vincular en una conversación, las actividades más exitosas son las que son salidas con una excusa, puede ser una festividad, una caminata o lo que fuera, charlas, que son como mesas redondas, juntarse a hablar de filosofía, antropología, política, o simplemente charlas cibermoods, que es una que inventamos nosotros, que se van sacando temas y puede ser el momento más divertido o un momento introspectivo donde alguien comparte algo súper íntimo. Eso es lo que más éxito tiene, y esas son actividades que no tienen un ticket alto. Lo que nosotros creemos es que una vez que tengamos la comunidad, hacer viajar, por ejemplo, ahora va a suceder que van a venir un grupo de Madrid, se viene a Barcelona y van a hacer actividades aquí. Obviamente, eso nos va a subir el GMV creo que es este mes o el mes que viene, y está súper bien, pero si va, esas son personas que ya se conocieron en la plataforma y se están embarcando un viaje juntos. Nosotros hoy en día que vamos por growth, nosotros queremos seguir creciendo, tenemos que la mayoría de nuestras actividades que no sean viajes, que sean actividades que vinculan a las personas y hacen que vayan a tener esta retención y que les interese formar parte de esa comunidad. Si no, mi competidor directo puede ser los viajes del Corte Inglés y me da igual.
Claro. Sí, bueno, que no están muy digitalizados ellos tampoco, o sea que no. Podrías ganar la partida en viajes.
Sí, un poco es una de las... Siempre decimos que cuando empecemos con viajes no lo vamos a hacer nosotros, queremos tener como un third party que los haga y nosotros comisionar y decimos, vale, el Corte Inglés tiene que... Nosotros tenemos que ser tan bueno como producto que el Corte Inglés diga, todos mis usuarios son seniors, nos vamos a poner todos en Vermont. Bueno.
Sí, sería un buen canal, un buen flujo. Muy bien, Fernando. Pues, a ver, yo siempre al terminar me gusta hacer, bueno, primero que compartáis, ¿no? Sobre todo tú que estás en el sector de la Silver Economy, pues oye, algún podcast, alguna newsletter, algún libro, que puede ser Silver Economy o no, pero bueno, algo que te haya impactado o que te guste seguir para la comunidad de Hola Mundo Tech.
Ya que lo estoy buscando para... Hay un libro que se llama The HTech Revolution, se llama. Y lo ha escrito Karen Etkin, que es E-T-K-I-N, Karen Etkin. Ella es de Israel, pero está basada en Estados Unidos y es bastante crack en todo lo que es HTech, digamos, está siendo bastante pionera y se ha hecho un nombre bastante importante en lo que es Silver Economy. Y luego, que lo pueden seguir en LinkedIn, es Birdhouse, eso es una aceleradora belga que estuvimos a principios de 2022, que es la única en Europa que tiene un cohort de HTech y se están convirtiendo en bastante pioneros y referentes. Muchísimas, o sea, prácticamente todas las startups que están tratando de hacer algo en HTech ahora, de nuestro estadio o para abajo, han pasado por su filtro o han entrado o han rechazado para la aceleración y se están moviendo bastante.
Y Combinator de proyectos de HTech, ¿no?
Sí. Y es, me parece muy top que se hayan dado cuenta que va a haber un boom en esta industria, digamos, cuando muy pocos hoy en día pueden ir a Deep Tech o todo lo que son FinTech, todo lo que es Web3, es muy fácil saltar a eso y muchos VCs, y algunos que van a escuchar y se van a dar cuenta de que en el momento donde en el 2021 dijeron no vamos a invertir en otra cosa que no sea Web3, y por ahí se equivocaron, es que estaba muy de moda, pero por ahí se equivocaron. O capaz no, ya veremos en 5 años.
A ver, como decías al principio, ¿no? Por TAM, la Silver Economy es un mercado que, por lo menos en los países desarrollados, no va a dejar de crecer cada año, ¿no? Es como cada año tienes más clientes.
Y la acumulación de la riqueza, ni hablar. Porque esa es otra cosa. Si pensás en acumulación de riqueza, ya el porcentaje es muchísimo mayor en seniors en relación al mundo.
Uh-huh. Exacto. Muy bien. Y, oye, como argentino, ¿qué música escuchas? Serás de rock, ¿no? Tú.
Sí, los argentinos somos muy de rock, la verdad. Sí, sí. Yo creo que... además, hay mucha influencia en Argentina de rock internacional. Todo lo que fue Soda Stereo, bueno, Charly García, y siguen saliendo nuevos. Sí, Spinetta. Y está todo influenciado por, no sé, a mí me encanta The Police... me encanta Queen, me encanta In Excess, todas bandas viejas, ¿no? Y después, por haber vivido en Estados Unidos, me encanta el rap de los 90. Uh-huh. Me encanta Biggie Smalls, Tupac, todos esos raperos, esos dos se murieron. Jay-Z, me encanta. Ese tipo de música bien transgresora.
Es un vínculo con la Silver Economy, ¿eh? Porque la música que escuchan mis padres es la que me gusta a mí también.
Sí. Sí, sí. Bueno, porque es muy loco, el tema de la música es otro que vincula mucho con los seniors. Está muy bien cuando enganchas a uno de nuestros usuarios que le gusta la música, se puede tirar horas hablando.
Y por último, Fernando, has dado bastantes consejos, ¿no? Pero bueno, si tuvieras que resumirlo, ¿no? ¿Algún consejo para tu yo del pasado, ¿no? Que empezaba pues a trabajar o con este proyecto, algo que si lo hubieras dicho a tu yo, pues habrías hecho algo distinto.
Creo que principalmente que dude muchísimo menos y que confíen en mis primeras intuiciones. Creo que muchas veces viene muy bien ser humildes y creo que con Enrique eso nos ha dado mucho en escuchar, te mantiene abierto a muchísimos consejos que te terminan haciendo ahorrar tiempo, pero hay veces que hay que creerse un poco, en tu intuición, creerse un poco más.
Gracias también a ti por estar ahí escuchando. No te pierdas más entrevistas como esta y suscríbete al canal y a holamundotech.com. Ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes, el conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se comparte. ¡Hasta la próxima!